amigos, risas, historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo, portadas escritas con música.
Y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en donde nos escuchen este podcast de Mote Radio. Seguimos transmitiendo en la segunda temporada. Estamos en Mote y Vinilo, como decimos, un podcast de harto arte aquí, transmitido desde Cuenca, Ecuador. Así es que agradecemos a la gente que se ha ido sumando a esta segunda temporada, porque lo que nos ha caracterizado son el tema de los invitados y los lugares especiales. Hemos hecho algunos ya con gente, digamos, especializada, con coleccionistas, con fanáticos, y sin duda eso le ha dado un plus al podcast. Así es que hoy les vamos a revelar desde dónde estamos, con breves pistas, y con quién estamos también. Pero antes de aquello, Antonio Bermeo. Antonio, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, estamos en un nuevo podcast, en una nueva emisión de Mote y Vinilo, segunda temporada. También agradeciendo a la gente que ya va viendo, nos va descubriendo y nos va también sintonizando y también comentando de que hablemos de tal o cual disco. Antonio, buenas tardes.
Hola amiguitos, ¿qué tal? Estamos nuevamente en una entrega de Mote y Vinilo y seguimos con esto, con los invitados de lujo. En este caso estamos deleitando al ojo con un fan empedernido que tiene mil y un maravillas, y que claro, vamos a ir hablando sobre los temas correspondientes a este podcast, que hace referencia a uno de los discos emblemáticos de esta gran banda que es Metallica.
Perfecto, y bueno, vamos a describir un poco el lugar en donde estamos. Estamos acá en un quinto piso de un departamento muy lindo, y vamos a ver lo que tenemos acá. Tenemos loncheras, tenemos muñecos o figuras de acción, tenemos discos, tenemos monopolios, tenemos máscaras, tenemos cajas de canguil, creo que es eso. Bueno, ya nos dirá diciendo nuestro invitado. En fin, estamos con una de las bandas más importantes del mundo, que vino acá a Ecuador dos veces. Ahí está la primera pista. ¿Qué más ves aquí tú, Antonio, en el cuarto?
Oye, tenemos, bueno, los típicos muñecos pop que salieron, creo, hace poco. Tenemos los box sets, libros, esculturas, vitelas, lo que te puedas imaginar. Una de las cosas chéveres es un cuadro, hablando de arte. Tenemos los cuadros que hacen alusión al Black Album, y también un cuadro enmarcado de una camiseta.
Ya diste la segunda pista, Black Album. Estamos el día de hoy, vamos a hablar de Metallica, y estamos acá justamente con uno de los fans más, acérrimos, por decirlo así. Estaba pendiente este podcast, Antonio, estaba pendiente este podcast desde hace algún tiempo atrás, y realmente queremos agradecer mucho, mucho, mucho la presencia acá de Diego Cisneros, cuencano, rockero, fan de Metallica desde hace 30 años, nos decía él. Así es que, Diego, buenos días, muchísimas gracias por recibirnos acá en su casa. Vemos que hay muchas cosas, y sobre todo gracias por compartir, gracias por abrir su espacio para Podcast Mote Radio.
No, más bien muchas gracias por venir. Agradezco a Mote y Vinil por haberme considerado para poder hablar de esta locura a la que nosotros los fans le llamamos Metallica. La verdad, tengo muchos amigos, sobre todo en Quito, muchos en Cuenca también, que para nosotros hablar de Metallica es, no sé, muchas personas lo comparan como ir a la iglesia, porque se siente bíblico poder hablar y conversar de Metallica. Entonces quiero agradecer mucho a Mote y Vinil por este espacio, para poder hacer eso que justamente nos encanta, que es poder hablar de nuestra banda, de nuestros ídolos, de nuestros héroes. Gracias.
Claro, exactamente. Bueno, y como decíamos antes, ¿no? Eso es lo lindo de que era Cuenca, cuando Antonio nos hemos encontrado, que la gente se abre a sus colecciones. Hace poco tuvimos a nuestro gran amigo que habló de Iron Maiden y llevó toda su colección. Entonces, eso es bastante valorable aquí en Cuenca, de que los coleccionistas tienen toda la gentileza, tienen toda la amabilidad de abrirnos. Y bueno, el día de hoy, bueno, bueno, hemos escogido uno de los discos para hablar de las portadas. Pero antes de entrar en materia, cuéntenos por favor, Diego, ¿cómo es que nace su metalerismo, su metaliquerismo? Usted, un hombre de ¿cuántos? ¿42 años?
42 años.
¿Cómo nace? Porque estamos hablando de hace casi 30 años cuando la música en Ecuador particularmente era un poco limitado conseguirlos. ¿Cómo nació esa pasión y cómo se fue fomentando?
Para mí, Metallica apareció a los 12 años como coincidencia. Bueno, en esas épocas estábamos hablando de que Metallica dominaba el mundo. Estábamos hablando de por ahí 1991, ahora ya, bueno, ya ha pasado un poco más de tiempo, pero hablábamos de 1991 con el lanzamiento del disco negro, en donde en realidad en todo lado sonaba Enter Sandman. En aquellas épocas, y graciosamente tengo una amiga a quien le quiero mucho, que me decía que yo no soy metalero puro, que no soy metalero de corazón, porque a mí me convirtieron. Y hasta cierto punto le doy la razón. Y antes de eso yo escuchaba otra música, escuchaba Hombres G, Los Toreros Muertos, Ana Torroja, escuchaba Vanilla Ice y cosas por el estilo. Entonces tengo un gran amigo, un hermano del alma que se llama Iván Andrade, que un día se me acercó y me dijo: oye, ¿qué andas oyendo esas pendejadas? Perdón la expresión, ojalá pueda decir eso.
Diga nomás.
Ojalá, ¿qué andas oyendo esas pendejadas? Te voy a prestar algo para que oigas música de hombres, fueron las palabras textuales de él. Ajá. Y me dio un casetcito que a primera vista era negro entero y lógicamente solo decía Metallica en el lomo. Y nada, pues entonces llegué a mi casa, más por compromiso que con ganas de escucharlo, pero bueno, dije, es mi mejor amigo, voy a oír de qué se trata. Fueron cosa de las dos primeras notas, que todos sabemos que es el tan tan de la canción Enter Sandman, y me cambió la vida. Desde ese momento fue algo así como una obsesión. Supongo que así debe sentir la gente a la que le inducen a las drogas. Obviamente no quiero compararlo en el sentido negativo, ¿no? Sino que desde el momento que escuché esas dos primeras notas, no podía dejar de pensar en Metallica. Aprendí a hablar inglés para entender lo que ellos decían en sus canciones, y después era como un adicto buscando: oye, ¿tienes algo de Metallica que me prestes? ¿Tienes algún cassette que hayas escuchado? Pendiente a la música en esas épocas, Super 949 era la estación que el referente. No había facilidad de escuchar en otros lados. Y bueno, también había MTV, que en su momento valía la pena, ahora es pura basura. Entonces nada, pues vivíamos en un mundo rodeado de heavy metal. Yo toda la vida he considerado que soy una persona que no vive a la moda, pero hubo esa época en donde la moda nos alcanzó a los metaleros, porque era Metallica arriba y abajo. Entonces me acuerdo por ahí justamente que tenía un amigo, se llama Marcos Aguirre, él ahora es un renombrado médico, que me dijo: oye, yo creo que tengo por ahí un cassette que creo que decía Metallica. Y efectivamente era un cassette de estos, ¿cómo era?, cromados, que había estado escrito Metallica con una L. Ahorita ya hasta me duele el ojo cada vez que pienso en eso. Y era el cassette del Ride the Lightning.
Wow.
Cuando escuché ese cassette, que obviamente era mucho más rápido y pesado que el disco negro, fue ya el colmo, el acabose. Entonces, desde ese momento en adelante, desde los 12 años, yo dije: puchicas, algún día le voy a conocer a Metallica, voy a tomarme fotos con ellos, me van a autografiar alguna cosa. Y me cambió la vida, ¿no? Claro, mis amigos se reían y decían: claro, vas a conocer a Metallica. Entendamos de que era Cuenca, un lugar donde era imposible soñar en que Metallica llegue a Ecuador. Entonces dije: no, les voy a conocer. Y me decían: claro, y además te vas a besar con Cindy Crawford, mandarás las fotos. Y se me reían, ¿no? Pero sí, el tiempo me dio la razón y la ley de la atracción ayudó ahí un poco.
Bueno, ¿y ese primer cassette lo tiene, lo devolvió?
Bueno, ese primer cassette obviamente lo tenía que devolver. En esas épocas, en el colegio, uno tenía que prestar algo para que le presten algo. Y yo no tenía música, pero como él era mi gran amigo, me lo prestó. El tema es que lo tenía que llevar al día siguiente, se le devolví 20 días después. Y creo que le oí unas 8 veces diarias durante esos 20 días. Después se me hizo imposible. El primer CD que tuve yo de Metallica, cassettes ya habían quedado medio fuera del esquema. El primer CD que tuve de Metallica era el Kill 'Em All, que le pedí a mi papá que me regale por mis 15 años. O sea, estamos hablando de 3 años después pude tener material original. Pero sí, ahora, de hecho, justamente hace un año logré conseguir el cassette original Electra del disco negro. Entonces, pasaron algunos años, pero sí, ya lo tengo. Y lo tengo en la versión nueva que salió de Blackened, ahora remasterizado. Lo tengo en algunas versiones. Tengo en el box exclusivo, lo tengo en LP original, versión española, lógicamente. le tengo en, en la versión de 180 gramos, entonces sí, me ha dado gusto completando lo que cuando tenía 12 años no podía.
O sea, y sobre todo porque a la larga, claro, y usted nos mostró en las fotos, está aquí enmarcada la camiseta de Metallica Club 2009, autografiada por ellos, las fotos con ellos, cosa que para un simple mortal, como decíamos, es un sueño, pero ¿qué tal para un fan que se nota a leguas que lo es? Cuéntenos cómo fue ese momento en el que se tomó las fotos con los ídolos.
No, pues fue espectacular. Me daba chiste porque cuando regresé, tuve la suerte de ganarme esta entrada especial que se llama Meet and Greet. Bueno, no es una entrada, es un concurso. Usted tiene que tener comprada la entrada al concierto y participar. Entonces, el Meet and Greet es algo que no es fácil de ganarse y tuve la suerte de poderlo hacer. Bueno, en realidad en el club de fans al que pertenezco es el Ecuador Local Chapter 369, el primero, el original y el más pesado, el más duro de los de Ecuador. Algunas personas, entre esos nuestro presidente Efraín Rivera, también se ganó el Meet and Greet. Tenemos otro amigo que se llama Rodrigo Mesa, que también lo hizo. David Arroyo también se ganó el Meet and Greet. Y bueno, de acá de Cuenca coincidimos con un amigo a quien quiero mucho, que se llama Diego Maldonado, con el que coincidimos en este Meet and Greet. Me acuerdo que yo recién había conseguido una tarjeta de crédito, ya empecé a trabajar y todo lo demás. Entonces, lo primero que hice cuando tuve una tarjeta de crédito fue pagar la membresía del Met Club, y con eso uno podía participar para el Meet and Greet. Entonces ahí, me gustando un poco la estadística, analizaba en dónde hay más chance de ganar, ¿no? Entonces veía, por ejemplo, bueno, para no hacerles larguísima la historia, resultaba que en Perú tenía 33% de posibilidades de poder ganarme el Meet and Greet, mientras que en otros países como en Bolivia, en aquellas épocas Venezuela, Colombia ni se diga, era el 5% de opciones, porque Colombia tiene un fuerte ejército de fans de Metallica, ¿no? Entonces nada, pues me gané para el 2010 el Meet and Greet en Perú, en Lima, Perú. Y cuando llegué allá, fue otro mundo, parecía un sueño. Dormí alrededor de 2 horas desde que me gané la entrada hasta el día del concierto, 2 horas diarias. Chuta, y estoy hablando de que me gané la entrada 20 días antes del concierto. Entonces, fue una de las mejores, de las experiencias más lindas de la vida. Hasta ahora estoy esperando el beso de Cindy Crawford, pero ya lo demás ya se dio.
Qué bueno. ¿Y son accesibles ellos? ¿Son buena onda? ¿Son ídolos? ¿Cómo son?
Son unos tipazos. La verdad, como yo les contaba, yo ya soñaba con esa entrevista desde los 12 años. Y tenía clarísimo lo que les iba a decir a cada uno de ellos. Era conocidísimo que Lars era un tipo que era, le decían, el new kid del heavy metal. Porque tenía su pinta y todo lo demás. Entonces todos con miedo, ¿no? Pero nada, cuando salió Lars, por ejemplo, salió así un tipo súper afable, haciendo chistes, matándose de risa. Inclusive tengo una anécdota personal con él. Me pareció chévere. Habíamos algunas personas, la mayoría peruanos, que se habían ganado el Meet and Greet. Y cuando se presentaba cada uno para la foto, tenían un asistente personal. Entonces, uno tenía que darles la cámara de fotos. Nótese que no había celulares con cámara en esas épocas. Entonces yo con mi camarita digital ahí y todo lo demás. Era prohibido grabar audio o llevar cámaras de video. Solo podía ser cámara de fotos. Entonces uno le daba la cámara al asistente del miembro de la banda y tomaba la foto. Entonces, asimismo, Lars, bueno, como es característico, en él andaba con una muñeca de asistente. Era una verdadera, una gringa de 1,80 m, ojos azules, rubia, 90-60-90. Pero bueno, ese rato estábamos con Metallica al frente, entonces
claro,
todo valía madre ahí. Claro. Entonces Lars le da la cámara a ella y nos toma la foto. Pero había un compañero peruano que se cruzó por detrás. Entonces Lars dice, oye, déjame ver cómo salió. Él hacía eso con todos, ¿no? Quería ver él cómo había salido.
Claro, es su imagen, a fin de cuentas.
Claro, exactamente. Entonces dice, oye, ¿quién es este man? Dice en inglés, who's this guy? Who's this guy? Entonces le queda viendo y le dice, hey you, move aside. Y le mueve al peruano y le dice que le tome otra. Entonces yo tengo la suerte de ser una de las pocas personas, en ese día el único, que no tiene una, sino dos fotos con Lars. Claro, en la una con el peruano atrás, ¿no? Pero
bueno.
Me vale madre. Le hice con Photoshop y ya quedó pa'l pelo.
Bestial. ¿Y los demás?
Chuta, bueno, con Kirk, creo que todos mantenemos la distancia, porque Kirk es una persona muy reservada, nunca le ha gustado que se metan mucho en su privacidad, entonces a él solo me acerqué, le di un fuerte abrazo, que él accedió a devolverlo. Y le dije, Kirk, para mí vos eres un dios de la guitarra y nunca nadie te va a alcanzar, Dios te dé una larga vida, le dije así. Y él solo me respondió, cool man, ¿Dónde quieres que te firme el autógrafo? Sí.
No dijo nada. Bien más. Parco el man.
Sí, sí, bastante.
Rápido y furioso.
No, más bien súper sereno y tranquilo, pero no de muchas palabras. Lars, en cambio, haciendo chistes, hablando de Ice Age, conmigo, con otras personas. Rolf Trujillo, un tipazo. Obviamente era el primer disco de él como él, porque todos saben que en el Saint Anger, él no participó en los bajos, aunque después sí en el tour y todo lo demás, pero bueno. Entonces, como era el primer disco, porque era justamente en las épocas del Dead Magnetic, entonces él, súper amable, aunque sé que hasta ahora es así, es un tipo súper acercado a los fans.
La parte latina también como que le flota, ¿no?
Claro, sí, sí, también así su corazón latino y todo. Entonces, con él hubo una larga conversación en donde inclusive me pudo contar un poco de la inspiración y me pareció gracioso, porque yo le dije, y no era mentira, le dije, ¿sabes qué? Hasta antes del Dead Magnetic, mi disco favorito era el Ride the Lightning, pero el Dead Magnetic me voló la cabeza. Y no era mentira. Me trajeron el disco de Estados Unidos a alguna persona que estaba viajando y no pude dejarle de oír canción tras canción. Me volaba los sesos, me parecía más intensa. Era como, bueno, y aunque a mí me gusta mucho el Saint Anger, me gusta mucho Load y Reload, sí se sentía como regresar al Injustice for All, seamos honestos. Entonces fue un disco impactante. Y al final la historia, la conversación con... Robert. Con Rolf terminó en, ¿sabes qué? Me encanta el disco. Y él me dijo, si te gustó ese, espérate a que veas el que estamos preparando. Ese te va a volar los sesos. No sé si fue coincidencia o no, pero 8 años después sale el Hardwired to Self-Destruct. Que bestia
bien,
de disco.
Es bueno.
Impresionante.
Muy bueno. Un regreso.
Y lo mejor de todo en realidad fue la conversación con James. Porque yeah. James para mí siempre fue como que, o sea, Metallica, todos los jinetes los amamos a muerte. Pero James es especial, es diferente. Entonces... me acuerdo que yo le dije, ¿sabes que James, desde que tengo 12 años sabía que te iba a decir? Y bueno, ahí hablamos largo, no les quiero aburrir con todo eso, pero terminaba diciendo que tú has sido para mí una gran inspiración y cómo yo vivo ahora es en mucho gracias a ti. Y entonces él me abraza, suelta las cosas. Yo le llevé unos habanos ecuatorianos a él de regalo. Entonces se pone la caja de habanos bajo el brazo. Es un tipo de 1.89 m de alto, yo mido 1.68 m. Entonces... me puso la mano así, me jala contra él, por eso es que en una foto, luego les mostraré, estoy así como que medio aplastado, pero me abraza con fuerza y me dice, nosotros vivimos por y para los fans, y con lo que tú acabas de decirme ahora, tú cambiaste mi vida. Sí. Sería compromiso, no sé, la emoción del claro, momento, pero él
pero,
estaba...
pero bueno, lo dijo, pegó. Lo dijo.
Claro, cuando yo le vi entrar a James, y perdón la mariconada que va a sonar esto, cuando yo le vi entrar a James, me fallaron las piernas de la emoción.
No, pero es que es entendible, Antonio, porque estamos hablando de alguien al que tú escuchas su música, lo admiras, ya veías, o sea, y es totalmente entendible.
Claro, estar face to face ya es otra cosa.
Claro. Era espectacular. Fue, la verdad, se sentía como si nos hubieran raptado aliens, porque así se sentía, era de otro mundo, ¿no? A pesar de la primera mala experiencia que tuvimos, porque hubo una tipa ahí que trabajaba para Universal, que nos trató pésimo, decía, a ver, bueno, ustedes están aquí porque tuvieron suerte, no queremos tener problemas, no le hablen a los miembros de la banda, no le vean directo a los ojos, no se acerquen a ellos a menos que ellos lo permitan, que nos quede por poco y así solo digan gracias, foto y chao. Entonces, Jeff Yeager, que era es el coordinador de todo lo que es el fan club de Metallica, parece que entendió la situación, no tanto por el lenguaje, sino por las expresiones groseras de la man que gritaba así. Entonces él se acercó y en inglés dijo, a ver, aquí el que está a cargo soy yo, entonces lo que les haya dicho allá no importa. Empezaron las preguntas, Jeff, podemos hacer esto, tengo un regalo para ellos. Entonces alguien pregunta, ¿puedo hacerle que autografíe una parte de mi cuerpo? Había un man, un peruano, que quería que James le autografíe para luego tatuarse. Me pareció espectacular la idea, luego me arrepentí de no haber hecho lo mismo. Pero en fin, entonces el man, así todo el súper amable, respondió, y lo voy a decir en inglés para que no suene feo, as long as you don't show your dick to him, that's gonna be okay.
Ok.
En pocas palabras, mientras no vengas que te firme la...
Claro.
Está bien, dijo así, ¿no?
Espectacular, claro, muy, muy, muy bueno, ¿no? Y sobre todo eso es lo bonito, estamos hablando de la experiencia, ¿no? De ese momento, y eso, y esa experiencia, y esa pasión con la que usted habla se refleja acá, porque aquí tenemos las cervezas, el whisky, la lonchera, los monopolios, los muñecos, o sea, como que... se ve reflejada también esa pasión. Claro, o sea, los cuadros hechos por amigos, la máscara acá de Jumping the Fire, las gorras, es decir, en el tema del coleccionismo siempre faltará algo, pero siempre. Es bueno demostrar ese apego, sobre todo porque yo siempre digo esto también, este es, digamos, algo relativamente sano. Uno gasta acá dinero, pero no es un vicio, no es un mal vicio que le va a llevar a algo mal.
No, no, para nada, no. Y bueno, obviamente esta colección es una colección que empezó a los 12 años, como decía. Aunque bueno, técnicamente empezó a los 15 porque fue... Bueno, antes de eso, una camiseta por aquí, una camiseta por allá. Ahora ya tengo algo así como unas 90 y tantas desde los 12 años. Hay algunas que ya ni me dan, pero igual les guardo. Entonces, nada, pues esto se va haciendo poco a poco. Y como digo, estoy consciente de que hay colecciones de Metallica, no solo de música, mucho más impresionantes que la mía. Pero sí, cada ítem, y esto es lo que hablo siempre con mis amigos del 369, con mis panas de Quito. Cada ítem que llega... es como un miembro nuevo de la familia. Yo pensaba que yo era el único ridículo, ¿no? Lo último que me llegó fue el mini CD de la versión del single one. Ajá. El mini CD japonés. Entonces, cuando llega un nuevo ítem, yo tengo la costumbre de pasar y les presento a todos los demás, ¿no? Hey, familia, les presento el nuevo miembro de la familia. Pero yo pensaba que era el loco. Total, todos no. Mis panas de Quito hacen lo mismo, así... Se vuelven locos con esto.
Ajá. Espectacular, espectacular. Y también, bueno, ya vamos a entrar ahora sí en materia. Para la edición del día de hoy, Antonio, bueno, hemos escogido el disco que lo estamos viendo en diferentes etapas. Está ya en la caja, que es la portada 3D. Está en la camiseta de Diego. Está acá también en algunos LPs. Y vamos a hablar del Master of Puppets. Es un disco que hemos escogido para esta emisión de Mote y Vinilo, así es que, pero antes de aquello, no sé si le puedo pedir a Diego que saque los Master of Puppets un claro. Poquito para verlos, y mientras tanto nosotros les recordamos a ustedes, amigos de Podcast Mote Radio, que nos pueden escuchar en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube, en nuestra página también de Instagram. En Twitter también nos pueden encontrar y también obviamente en nuestra página www.moteradio.com, en donde ustedes pueden encontrar este y otros podcasts más que hemos hecho con Mote Radio, justamente en compañía de Antonio en esta segunda temporada. ¿Qué tal, Antonio, hasta ahora esta experiencia Metallica?
O sea, igual uno creció con esta banda. Como conversábamos con Diego, decía que la parte gráfica sí influenciaba cuando eres pelado, es lo que primero te llega, es lo que hemos conversado también aquí, lo visual es lo que te atrae, y en muchos de los casos, y como en el caso de Diego, empiezas por la música y luego vas a lo visual. Entonces aquí tienes visualmente para hacerte loco, porque encuentras, como decía, los CDs desde naipes, un monopolio, rompecabezas y todo lo que puedas imaginarte que pueda sacar una banda. Y una banda de años tan reconocida a nivel mundo que es Metallica. Y todo lo que ha sacado, como dicen muchos, a la final le verán como un comercio, una forma hasta capitalista de venderte las cosas, pero... Ahí está el fan, y el fan es el que ve y escoge qué es lo que quiere para personalizar su vida.
Exactamente. No sé si Diego también nos permite, puede traer tal vez algún disco o cassette de Metallica, por favor, porque estamos ya acá desarmando el kiosco, como dicen, ¿no es cierto? Estamos acá solamente para que ustedes le vean. Tenemos en nuestro frente cinco LPs de Metallica. Cinco LPs del mismo Master of Puppets, que ya lo vamos a ir descubriendo cada uno de aquellos. Y en cambio acá vienen ya las versiones de cassettes, ¿no? Obviamente que está ahí acá el cassette pequeñito del Master of Puppets. Vienen ya los CDs, Digipacks, es decir, vienen acá las diferentes formatos. Vamos a ir ya hablando de este disco, pero... Lo primero que vamos a hacer, Antonio, es lo que hacemos cada inicio de podcast, previo a una introducción. Por favor, descríbenos, Antonio, de qué se refiere la portada del Master of Puppets. ¿Qué elementos tenemos de este disco?
En esta portada, como hemos visto en ya algunas portadas... Que se manejan es siempre el nombre de la banda, ¿no? A diferencia de los discos anteriores de Metallica, en esta presentación tenemos la tipografía característica de Metallica, sí, pero ya con un relieve, le da volumen, le da este ambiente de mármol, de lápida. tenemos el nombre en la parte de arriba. A los extremos, igual en la parte de arriba, tenemos las manos que vienen a manejar como hilos las cruces que van debajo. Entonces tenemos el paisaje de fondo y en un primer plano se podría decir las cruces, unas cruces a manera de cementerio que van en una perspectiva hacia este infinito de un fiero oscuro atardecer. Y claro, en la parte de abajo tenemos ya, como es característico de muchas portadas, el nombre del álbum. Hay detalles que, bueno, iremos conversando, como estas pequeñas medallas, digamos, que de identidad que le dan a los soldados, y también el casco que tenemos a la izquierda, que ya vamos a ir hablando de qué simboliza, qué hace referencia y en qué se inspiró el artista para sacar esta portada.
La contratapa es más simple, ¿no?
En el CD sí, es más simple. En el LP, de lo que he visto, hay fotografías y hay igual unas pequeñas anécdotas sobre las fotografías, sobre todo con la fotografía de Kirk, que ya vamos a ir conversando y nos irá también contando Diego sobre su experiencia con el máster.
Perfecto. Diego, a ver, tenemos aquí en su estudio 1, 2, 3, 4, 5 LPs, 3 CDs y un cassette del mismo disco, del mismo Master of Puppets. ¿Qué significa para usted el Master of Puppets?
Master of Puppets fue un golpe visual para mí, ¿no? Y la verdad, en realidad, ¿cómo llegué a conocer el Master, cómo llegué a escucharlo? Fue esta misma experiencia, en realidad, porque es con Metallica siempre es repetida la sensación. Es como volver a nacer, si se quiere ver así. Descubrir algo más profundo todavía. Me acuerdo que el Master of Puppets yo lo escuché por un amigo que se llama Santiago Fernández. Él le habían prestado el CD, este que ahora lo tengo ya.
Bueno, este es de Electra, ¿no es cierto? Ya, la primera casa de ellos, digamos, prácticamente.
Bueno, no, la primera casa de ellos se llamó Megaforce Records.
Ah, de Sazula.
Sí, de Johnny y Marshall Sazula. Así es, okay. Ellos vendieron todo lo que tenían una tienda de discos en California. Entonces, esta historia lo saben todos, vendieron todo para poder empezar con su disquera. Y así nace Megaforce Records, que luego se alía con Music for Nations para Europa, uh-huh. Se alía con Sony para Asia, y bueno, después en cambio Music for Nations y se transforma en lo que ahora es Vértigo, Megaforce Records se transforma en Elektra, Sony se mantiene, y luego empiezan a asociarse con muchas otras empresas como Vernet para Francia, uh-huh. Y así por el orden, ¿no? Entonces hay mil versiones del mismo disco en diferentes disqueras. Usted menciona que aquí ve 5, me faltan 50 más. Pero sí, entonces, bueno, cuando me acuerdo que cuando vi el Master of Puppets, como creo que nos pasó a la mayoría, lo primero que me impactó fue la portada. Hablar del disco Master of Puppets es hablar de Cliff Burton, al fin y al cabo. Es hablar del legado que Cliff dejó, coincidencialmente. Sale el disco por ahí el 3 de marzo de 1985 y Cliff Burton muere en ese tour el 27 de septiembre del mismo año, pero lo deja haciendo. Entonces, cuando yo escuché Master of Puppets, me pareció que era justamente salido del esquema del Ride the Lightning, por ejemplo, o del Kill 'Em All. Hablamos de canciones súper rápidas como Jump in the Fire y luego Fight Fire with Fire del Ride the Lightning. Hablamos de canciones súper densas y pesadas como Metal Militia, The Four Horsemen, inclusive, bueno, canciones que ya sabemos que algunas de ellas primero tuvo la participación el vocalista de Megadeth, de Dave Mustaine, exactamente, y después, bueno, fue, digamos, cambiado. ¿Pero
por qué le llamó gráficamente la atención esta portada?
Porque era así como, justamente, a ver, uno entra a un lugar que se convierte en algo espeluznante. Y lo irónico del caso es que no son las cruces lo que llama la atención, sino más bien como el fondo rojo. Es una sensación post-apocalíptica la que da el disco cuando uno lo ve. Obviamente no soy artista plástico ni nada, no estoy solo hablando de lo que yo sentí. Entonces era como tener la expectativa de ver una película de terror, y cuando uno escucha la música, se siente la fuerza que tenía la combinación de los cuatro músicos en ese momento. Ahora, bueno, hay algunos datos interesantes que no muchas personas saben del disco del Master. Por ejemplo, esa no es la portada original, la que todos conocemos. Esta fue una segunda versión que la hizo justamente el dibujante, no me acuerdo. Don Downigan, exactamente. Lo gracioso del caso, por ejemplo, es que, y si ustedes se fijan, Don Downigan mete sus iniciales en la portada del disco. Ajá. Pero eso no todo el mundo lo puede ver. Se sí. ve...
En la parte derecha inferior, la D y la B.
Ah, cierto, mira, está acá. Hay que tener mucho ojo con esto, D y B, exacto.
Uh-huh. Sí, sí. Pero no fue la idea de él. Hay un señor que se llama Peter Misch, que es el co-dueño de Q-Prime. Q-Prime era el dueño en su momento de Elektra, de Warner y de todo lo demás. Entonces, existen dos personas importantes, hay Cliff Bernstein y Peter Misch. Entonces, en una conversación y en lanzando ideas entre el James Hetfield y Peter Misch, ellos empiezan a tener la impresión de lo que quieren hacer para el disco. Entonces, a pesar de que muchas personas piensan que justamente la portada del Master Puppets tenía la intención de mostrar la guerra, no era eso. Lo que James intenta reflejar es más bien los problemas a la adicción y al control y al dominio de la mente de las personas.
Claro, sobre todo sobre soldados, uh-huh. porque el artista no había oído nada de Metallica, como había pasado con, por ejemplo, lo que pasó en la portada de New Worlds de Queen. El artista era fan de la música clásica y no había oído para nada a Queen. En este caso, igual el artista no había escuchado el master, pero sí luego cuando pone el casco tenía acá una conexión, digamos, con la canción Spaniards Heroes.
Spaniards Heroes,
ajá, claro. Entonces, ahí hacen conexión artista con la banda, ¿no? Pero claro, igual la lluvia de ideas y todo lo que habían manejado era una cuestión de producción y del vocalista.
Así es. De hecho, en el box especial que sale del Master Puppets, ustedes lo tienen, me dicen,
sí.
Ahí se puede ver. Yo hice una separacioncita. Para no perder tiempo.
Belleza. Saque todo el material.
Mira, acá es donde quiere llegar. Esta fue
Este momento estamos Master viendo Puppets. Esto está para los amigos que tienen el box set, o si no lo pueden buscar en internet. Estamos viendo los bocetos de la portada. Son estos insertos blancos.
Uh-huh. Tenemos el boceto de una cruz. Se ve hecho a lápiz. Y detrás unas dos cruces más en perspectiva y delante a manera de líneas, a manera de vegetación, de llano. O sea, la idea básica y principal, ¿no? Uh-huh. No había las manos aún, ni tal vez el casco, pero la idea ya estaba como que ahí.
Así es. Este primer bosquejo es justamente el que hace James. Bueno, esta en realidad es una carpeta que mandan donde están las letras con puño y letras. O sea, es una litografía, si se puede decir así, de las letras escritas por James. Y algunas varias ideas en donde se pueden encontrar justamente de dónde empieza a surgir las ideas para lo que luego vino a ser la portada del Master. Pero sucede algo interesante, como yo decía, si me permiten mostrarlo. La portada que todos conocemos no es la portada como salió originalmente.
En este momento estamos abriendo el libro que viene en el box set.
Una pintura, ¿no? De Don.
Miren, originalmente el casco estaba así.
Estaba sobre la cruz.
La cruz, exactamente. Entonces, esta era la idea original. Esta fue la primera propuesta del artista, de Doug Browningham. Y justamente, las personas que quieran verlo, no sé si tiene numeración las páginas. No vienen numeradas, pero bueno, si es que le investigan por ahí un poquito, dice justamente Reject Master Puppets Cover Art, Opposite Sleeve Design Notes. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? En estas primeras letras, en donde se explica cómo tenía que ser la portada, pero en texto. Por ejemplo, dice, habla de los bordes como deben ser, de la distribución general, el collage, los colores. Hablan un poquito inclusive de la distribución de los diferentes elementos gráficos dentro de la portada.
Para hacer la composición.
Y esta es la que se rechaza originalmente, ¿no? Entonces, sí, el máster no fue así como se pensaba en un inicio. y luego de eso, pues ya con las explicaciones de James de lo que quería hacer, termina como todos lo conocemos, que básicamente es una transformación de un movimiento del casco, ¿no?
Y es interesante, como dice, hablando de dato curioso, luego de la muerte del artista de Don, se vendió por $28,000, decían la portada. ¿A quién? ¿Dónde está? ¿Cómo está? No se sabe.
Aquí me encantaría tener eso.
Sí, aquí
lo que quiero destacar, tal vez, Antonio, Diego, de la contratapa. Para mí, en la contratapa se muestra un elemento importante, que es ya la magnitud de la banda. Estamos hablando de mediados de los 80 y ellos ya están tocando ante miles de personas.
Estamos sacado ya en el 86.
Claro, entonces, o sea, estamos hablando del pleno apogeo de ellos, su tercer disco, y pasar de tocar del primer de clubes pequeños acá básicamente lo que tenemos, Antonio, son fotos.
Sí.
Básicamente, ¿no es cierto? La foto principal arriba de los cuatro con cara de malditos y acá en cambio ya sonrientes, que para mí demuestra dos cosas. Uno, la magnitud que tenía ya la banda, y dos, cómo gozan en el escenario. O sea, no sé qué sensación le deja a usted, Diego, esta conexión. Claro, porque por ejemplo, si vemos acá las expresiones de Cliff, está así malote, ¿no? Pero acá se lo ve feliz. Igual
Lars,
igual, ¿no es cierto? Bueno, Kirk, bueno, ya sigue serio, pero digamos, sobre todo.
Hay una apreciación bien bacán. Porque como dices, todos están como que divirtiéndose en su papayal y dando el show. Pero la foto de Kirk, sobre todo, a diferencia de los demás, él está molesto, en verdad. Y era porque estaba en esa transición, estaba ya siendo vegetariano y alguien le había lanzado un trozo de jamón a la guitarra.
Ah, no, cualquiera se calienta.
Exacto.
Esa no me la sabía.
Y esa le habían capturado y
quedó.
Sale así como... Chucha, no lances esas huevadas en mi guitarra, sí. Y otro tema interesante que por lo que me gusta Metallica es siempre esa relación que tenían con el punk. Y sobre todo eran...
Claro, o sea, fans Cliff de Misfits. Luce con su camiseta de Misfits, sí, es súper... Y tiene este tatuaje.
Pues, claro, ¿no? Exacto. Claro. Cliff y también James, en la parte de arriba, está con su super camiseta de Misfits. Tenían camisetas de GBH. Entonces.
Lo que pasa es que a Antonio le gusta más esa onda. Entonces, por eso siempre la destaca.
Sí, sí, bien, y si no hubiera, y si no hubiera el punk, no hubiera habido el trash.
Bueno, ni el dead, ni nada de eso. ¿Qué sensación le deja a usted, Diego, esta contratapa?
Es espectacular, ¿no? Bueno, esto asimismo, cualquier persona que medio haya curioseado sabe que las fotos son de diferentes fotógrafos. La principal es hecha por Ross Halfling, que digamos así es el fotógrafo más reconocido de Metallica, y las demás son hechas, no me sé el nombre de todos, pero es de diferentes autores. Y bueno, eso se puede encontrar en internet. Lo que me encanta de la contraportada es que muestra justamente el espíritu del disco. A ver, hablemos de que el Master of Puppets es el disco que hizo que Metallica salga del montón. Era un periodo en el cual habían bandas que se dedicaron a hacer el thrash metal muy rápido, a mucha velocidad. Por ejemplo, había salido Rain of Blood de Slayer. Oh, yeah. Había salido... Chuta, no me acuerdo el nombre exacto.
Anthrax también andaba en andanzas también.
Anthrax,
sí, exactamente. Así es, y también, por ejemplo, Morbid Angel, que en ese momento también tenía presencia, aunque ya después haya desaparecido. Entonces todos ellos sacaban portadas que trataban de ser más que nada agresivas, dark, y lanzadas más al... perdón, lo cliché, a lo bizarro, sangre, a lo satánico y cosas por el estilo. Y con un estilo de música sumamente rápido.
Ajá.
Mientras que en cambio Metallica, y justamente hay un libro súper interesante que habla de eso. Bueno, hay varias partes, pero uno en particular que se llama All That Matters, en donde se cuenta un poco toda esa historia. Y Lars justamente dice, bueno, a mí me importa, perdón la expresión, me importa un pito lo que vayan a pensar 200 personas. Yo no voy a escribir para 200 personas y voy a explorar mi metal mientras no me salga de mis propios límites. Entonces ellos empiezan a hacer un disco que tiene diferencias y connotaciones en varios ámbitos. Primero, el estilo musical, que si bien es cierto el Master es un disco rápido, pero de todas maneras no es así como alguna vez dijo Paul Stanley en una en una entrevista que le hicieron, no era como una abeja agresiva, que sonaba así, sino más bien tenía una composición muchísimo más artística y aún así pesada, ¿no?
O sea, es que con temas como el Welcome Home, o sea, es base hacia donde usted dice, o sea, así es un disco rápido, pero o sea, el Welcome Home, o sea, como que sí merece esa pausita, ese recreo y Orión, a seguir.
No, que ya le da ese ambiente, ya no de rapidez, de brutalidad, como decimos, sino, bueno, pausa. Damage. Pieza musical.
Bueno, Damage, claro, es un cierre loquísimo.
Claro, Metallica entonces en ese momento pasa a tener un disco que vende 500,000 copias de la nada. Para hacer el Ride the Lightning ellos tuvieron que vender hasta el calzoncillo básicamente, aunque ya tenían un poco de apoyo de Elektra, pero con ya la fortaleza financiera que tenía Elektra, ellos pueden mandarse un verdadero disco en un estudio en donde ya no tenían que estarse movilizando todos los días en bus o en carro para ir de sus casas al estudio, ya pudieron contratar un estudio. Entonces hacen todo esto impresionante y eso les abre las puertas a Europa. Pero lo gracioso del caso, y si es que revisamos, por ejemplo, la historia de los singles, Master Puppets es el único disco, aparte de los nuevos, que ahora ya todo es digital, porque, por ejemplo, el Hardwired to Self-Destruct no tiene singles como tal, tiene singles en virtual, pero el Master Puppets en esas épocas solo saca un single, que es justamente la canción Master Puppets, y salió solo en una versión de 7 pulgadas. Mientras que, por ejemplo, si es que nos vamos solo al disco anterior, el Ride the Lightning sacó 3 singles, el Kill Em All sacó 3 singles, y después de eso pues ya viene el Unjustice for All, que sacó, si no estoy mal, 3 o 4 singles así. Entonces el Master of Puppets es un disco que se promocionó sin tener que hacer publicidad, se lo hizo por el impacto que tuvo en los fans, por eso es que se le considera como el mejor disco de thrash metal de la historia, y en el año 2015 logra ingresar dentro de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Aquí justamente me había impreso yo el artículo, si es que lo quieren ver luego, pero es el único disco de metal que está insertado y guardado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por el impacto cultural que tuvo y porque se vendió sin hacer mayor cosa. Y aún así, y justo ahí voy a lo que usted me preguntaba, qué sensación me da, recordemos que en este tour es cuando ellos teloneaban para Ozzy Osbourne,
claro,
que les abrió mucho chance, y también tuvieron aquel terrible encuentro, ese primer encuentro con Donington, en donde les botaron botellas llenas de orina por haberles abierto Bon Jovi. Entonces, claro, a pesar de lo duro que era, Bon Jovi. Entonces, eso es lo que es el Master, ¿no? Es un disco hecho con corazón y preocupándome poco nada de lo que dirá la gente.
Como debe ser la vida.
Como debe ser la vida, así es, exactamente. Yo pensaba justamente, y hace un rato les decía a ustedes, que yo nunca me he considerado a la moda. De hecho, lo que estoy puesto ahorita es lo mismo que estaba puesto cuando tenía 12 años. Mi jean, una camiseta, una
casaca. Pero después de escuchar Hombres G.
Después de escuchar Hombres G. Entonces, nada, pues eso es lo que uno hace, lo que uno vive, ¿no? Y ahora, eso es lo que era el Master para mí.
Ahora, Diego, le invito a usted como dueño de los discos, saquemos los insertos, saquemos el inserto del LP.
¿Ya?
Y lo vamos a ir también descubriendo, ¿no? Porque hemos hablado ya de la tapa, de la contratapa, pero vamos a hablar de los insertos de este LP. Estamos viendo la versión de Warner, ¿no es cierto? Y básicamente lo que vemos ahí es la funda blanca del LP acompañado de una hoja. Entonces, describamos, Antonio, qué es lo que estamos viendo.
Claro, en sí el disco viene en una funda clásica, digamos, de papel blanco, ¿no? Pero en esta edición tenemos el inserto que viene junto. Entonces, lo chévere es el igual se siguen manejando con fotografías, o sea, prácticamente es un disco que se basa en fotografías de la banda, de sus presentaciones en vivo, de cómo van sus vidas, digamos, en conjunto, dónde están tocando. Por ahí asoman unos pósters de Maiden, que también eran fans. Nuevamente aparece lo de Misfits, aunque te cueste, amigo, pero se ve las influencias que tuvieron aquí, sobre todo en este disco, ¿no? Que pasaba desde
la foto principal vemos básicamente que es un desorden, ¿no?
Claro.
O sea, están chupando los
males. Eran guambras, vivían la vida rápido.
Eran los alcohólica, nada. Pues.
Claro. Aunque bueno, el alcohólica se les dio ya despuesito, ¿no?
Ah, despuesito, ya. Miren, claro, estamos aquí, tienen cerveza, tienen un periódico, los Mitzvahs, tienen equipos ahí. Y sobre todo, también seguimos con las fotografías, pero si vemos las fotos acá, ya se los ve ya como que más concentrados, o sea, ya no sé, como que la otra era, parecería ser un poco más posada, pero esta es ya concentrados en dar lo mejor para su público.
Y así con es. Una mejor voz también, James, ya no es así del adolescente gruñón renegado.
Claro. Y eso le deben también a Cliff Burton, ¿no? Porque como ustedes sabrán, de la banda Cliff era el único que había estudiado música. Y entonces él les influencia a los demás para que empiecen a estudiar, y luego James toma lecciones de canto. Bueno, también para evitar sacarse la madre en la voz, que no sé si ustedes sabían, hubo una época en donde él casi pierde la voz, entonces empezó a contratar una persona que le enseñó ejercicios de voz y todo lo demás para evitar luego tener un desgarre en sus cuerdas vocales y cosas por el estilo. Entonces, claro, justamente en otro libro menciona a Lars que era, ellos estaban demasiado preocupados en la calidad del disco, y eso se nota al fin, ¿no?
Pero vamos, quisiéramos compartir un segundo inserto, por favor, Diego, si nos das el honor de sacar el inserto del cassette ahora, ¿no es cierto? ¿Qué diferencias encontramos? Básicamente, el inserto del LP de Warner es negro con un amarillo y este es totalmente blanco. Usted que lo ha visto seguramente los LPs una y otra vez, ¿qué diferencia tenemos entre los diferentes insertos que tenemos de acá de sus discos?
Bueno, el inserto de la versión Warner es exactamente el mismo que la versión original. Yo tengo aquí un first pressing, una primera edición, pero le tengo de Music for Nations.
Ya.
Lamentablemente el disco que compré lo habían hecho perder al cheat que le llaman ellos.
Ah, ya.
Entonces no le tengo como parte de eso, pero obviamente dependía mucho de las versiones. Por ejemplo, el disco que tienen ustedes ahí es de la versión blanca, el cassette. Es el cassette blanco. También había uno que es versión transparente, que ya tenía otro tipo de inserto. Ajá. Es más o menos como lo que pasó con el disco negro, que si ustedes comparaban la versión Electra con la versión Vértigo, no tenían nada que ver, ¿no? La una era como que una hoja abierta cuadrada, y la otra, la de Electra, es una hoja alargada en donde hay una parte en donde solo se les ve las caras y luego las letras. Entonces hay muchísimas versiones, ¿no? Sobre todo de Vértigo, que luego salieron.
Algo bonito tal vez es que vienen las letras, ¿no? O sea, y para gente de nuestra geografía, como dice por ahí un meme, con el rock aprendo a hablar inglés, con el reggaetón no puedo. O sea, como que esto es clave para gente de nuestro medio, de acá de Cuenca, de nuestras geografías, ¿no? O sea, como que vamos entendiendo un poco más, lo traducimos dentro de las posibilidades que había antes, ahora es mucho más fácil, pero era una guía esto también.
Así es, claro. Y me acuerdo que era dificilísimo conseguir las letras para poderse aprender, y uno al inicio cantaba lo que le daba la gana, lo que le sonaba, pero ya con el tiempo, y como yo les decía, yo de verdad aprendí a hablar inglés por Metallica, porque cuando escuché el disco negro dije, si así suena de bien, algo bueno deben tener que decir. Entonces aprendí a hablar inglés para poder entender las letras, pues, y me ayudó muchísimo. Hay una versión que me muero por conseguir, algún rato lo voy a hacer, se puede conseguir pero está cara en eBay, que es una reedición del máster en donde ya salen dos LPs con un gatefold que se llama, se abre como si fuera un libro el vinil, entonces vienen dos discos. Entonces, claro, ahora
tres, como el de Maiden, el último de Maiden, que igual se abre, claro. Así es muy, muy
chévere. Así es, y todas las fotos y todo lo demás, que aquí viene una hoja, más bien viene impreso en la mitad de la caja. Es hermosa esa versión, pero eso salió mucho después, como una reedición, no una remasterización, una reedición.
Y ahora lo que vemos también aquí en su cuarto, Diego, es que el Master of Puppets está presente en diferentes artículos. Tenemos ahí el jarro cervecero, tenemos la portada en 3D, tenemos ahí ese pequeñito que está al lado de la portada 3D.
Es una caminera.
Una caminera, es decir, está en diferentes espacios.
Ahí está una billetera que es de un cuero. También hay un shot.
Un vaso de shot.
Y bueno, también hay una versión de una copa hermosa, yeah, que no la tengo. Es uno de mis pendientes.
Ya, Diego, entonces, como vemos, o sea, el máster está presente, es adaptable a diferentes artículos, y aún así sigue manteniendo su esencia, su belleza gráfica, ¿no?
Así es. Sí, es que el Master of Puppets, justamente por lo impactante de su portada, pienso yo, tiene la versatilidad de poder utilizarlo básicamente en cualquier cosa. Ahora, claro, Metallica es conocido por poder hacer esto con todos sus discos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahora con el disco negro, ellos sacaron unas 60 versiones diferentes de cada single, entonces es una máquina de hacer dinero, pero el Master of Puppets es especial. Si me permiten mostrarles un segundo nada más.
Perfecto, y bueno.
Es un disco de, a la final, de culto a Cliff, ¿no?
A ver,
es con el que se
despiden.
Se despiden, le hacen un lindo homenaje a...
Aquí está una billetera bien chévere, con cadena y todo.
Ah, genial, claro, tiene un repujado. Repujado chévere que le da esto.
Y adentro, si la abrimos, está pura cruces. Pura cruces. Una cruz que dice Metallica y bueno, la contratapa, o sea, claro, ¿no?
Y un billete de 100 de Master.
Un billete de 100. Ese me faltó. Ese no, esta billetera no la usa.
No. Yo tengo mis billeteritas hechas local por personas, por artistas locales que se consiguen barato y son muy, muy bonitas, pero estas ya no se pueden usar.
Perfecto. Hay que guardarlas. Antonio, desde la perspectiva artística, ¿cómo vamos al año 1985, tal vez 84, cuando se empezó a concebir la idea? ¿Esto qué pudo haber sido? ¿Qué proceso se pudo haber llegado antes de llegar a este proceso final? Aparte de lo que ya está explicado en la caja, pero explícanos desde tu punto de vista artístico.
Desde mi punto de vista, o sea, es una portada que ha sido súper trabajada, o sea, no es una portada que se ha venido manejando al azar. Don es ya un artista que venía igual trabajando ya para portadas de libros, ¿no? Portadas de editoriales. Y al encargarle esto, él ya sabía cómo debía manejarse, o sea, manejarse con bocetos como los que vimos, e ir haciendo y proponiendo ya a la banda lo que se va a conseguir al final. Y luego ya viene el desarrollo, ¿no?
Pero este es a mano pura.
A mano. Es más... él hacía ya venía trabajando, como decía, para Anthrax, había sacado algo para los Motley Crue, para AC/DC, y luego, como dices tú, vienen las nuevas tecnologías en lo que es arte, y hasta ahí llega. Regresa él a publicaciones, a portadas para libros. Hasta ahí, digamos, llegó su carrera como artista de portadas de bandas.
Perfecto. Bueno, estamos ya en el colofón, como dicen los entendidos de este podcast Motivinilo. Yo quiero agradecer a usted, Diego, por abrirnos su espacio. Realmente esto es algo espectacular, donde estamos viniendo quienes seguimos a Metallica. Estamos en un mundo paralelo, digamos, uh-huh, por decirlo así. Diego, no, muchísimas nada. Gracias por abrirnos su espacio. Finalmente le quisiera pedir... Un resumen de lo que es este disco para usted. Metallica, no vamos a ser muy generales porque nos quedamos otra hora, que vuelva de su doctorado y nos volvemos a encontrar. ¿Qué significa el Master of Puppets para usted ya a los 42 años? Han pasado 30 desde que descubrió a la banda y a esta etapa de su vida. ¿Qué es el Master of Puppets para usted?
El Master of Puppets es un antes y un después. Inclusive, a pesar de que fue el tercer disco que llegué a conocer, el primero fue el negro, el segundo fue el Ride the Lightning y el tercero fue el Master, a pesar de que fue el tercero, tuvo muchísima influencia en mí personalmente, ¿no? Porque, bueno, en ese momento uno todavía era adolescente, estaba luchando con qué soy en este mundo, en dónde me ubico, y canciones importantísimas que nos daban ese tipo de esperanzas. Por ejemplo, esa canción de The Thing That Should Not Be. Es como que muy bien, o sea, uno mete la pata, pero nada, sigue adelante. Y prestarle atención, haber aprendido Welcome Home Sanitarium, que es una canción que lógicamente habla de las personas que tienen problemas demenciales y están metidos en un sanatorio mental. Sin embargo, a mí me sonaba como que, ok, tú tienes tus problemas para ubicarte en el mundo, pero sin embargo, dale con calma y algún rato vas a salir, cosas por el estilo, ¿no? No sé en realidad qué quiso hacer Metallica. Master of Puppets es una canción que sobre todo es divertida, o sea, es brutal y es una de esas canciones que son un clásico en core, porque el rato que empieza uno con Master... Master, es como una coreografía autodefinida que todo el mundo sabe lo que se debe hacer durante la canción en un concierto. Yo he tenido la suerte, bueno, y he estado en realidad en pocos conciertos comparado con mis compañeros. Por ejemplo, mi presidente ya va por alrededor de los 20 y tantos conciertos. Yo he estado apenas en 5, ahora Dios mediante estaré en 2 más. Entonces, sin embargo, son momentos icónicos el rato de un concierto, ¿no? Cuando Metallica tocó el By Request en Quito, Master of Puppets era la más rankeada y no es por cualquier cosa. O sea, hablo de la canción como tal, ¿no? Es una canción que además de ser buena es divertida. Battery es una canción que a uno le pone a toda. Entonces, todo el disco, el Master of Puppets, es como una buena relación amorosa. Empieza sube, fuerte, baja. Exacto, sube, baja. Uno llega al clímax, pero no, luego se tranquiliza para poder seguir disfrutando. Y luego vuelve a subir. Entonces, para mí, es en verdad el heavy metal expresado de la mejor forma que se podía dar. Y nótese que no estoy con esto queriendo irme por todos los truths del heavy metal que dicen, y lo dicen públicamente. Metallica murió después del Master. Algunos le defienden hasta el Unjustice. Otros le criticaron porque sacaron una balada en el Ride the Lightning. Sin embargo,
no me puedo pelear nunca con el Fade to Black. O sea,
Fade to Black es lo que es, ¿no? Claro, entonces, sí, bueno, sí. Metallica siempre ha recibido críticas por justamente salirse de los esquemas tradicionales, por no querer seguir haciendo lo mismo y sin embargo seguirlo haciendo mejor. Entonces, Master of Puppets, el mismo hecho de que se haya vendido solo, y les hablo porque a la larga mis bases en el ámbito académico, yo soy docente de la Universidad Católica de Cuenca, entonces mis bases son justamente el marketing y la investigación de operaciones, las operaciones, y sin embargo el Master es la mejor expresión del mouth to mouth, como le llaman los gringos, porque no se necesitó hacer mayor publicidad, se hizo solo, y eso solo se consigue cuando un trabajo es superior. Entonces, Master of Puppets es el disco que nunca uno se va a cansar de escuchar, jamás de los jamás. Eso es el Master.
Antonio, conceptualmente, ¿qué es este disco?
Es un disco simbólico, y como muchas bandas de thrash y sobre todo Metallica, habla de la guerra, ¿no? Y el control que tiene el sistema sobre el ser humano. Y ese control lo podemos ver reflejado en las manos, justamente de lo de Master of Puppets, de marionetas. A la final, el ser humano, los soldados bajo el régimen, pasan a ser marionetas del Estado convertidas en tumbas, en muerte. Es un disco conceptual, simbólico, referente a la muerte, y para mí un disco de homenaje ya a Cliff, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Esperamos que le vaya bien en su viaje. Retorne pronto y siga Metallica. Gracias por.
Con más material
de Metallica. Más material de Metallica para otro podcast más. Así es que gracias por abrirnos su espacio y nos escucharemos en una próxima oportunidad.
Gracias, Moti, y siempre serán bienvenidos.
Antonio.
Salud, amiguitos. Un gusto. Y que siga la vida y el gusto por el buen rock.
Y recuerden escucharnos en nuestra página web www.moterradio.com. Estamos también en Spotify, estamos también en YouTube, en Facebook, en Twitter. Así es que no hay motivos para perderse Mote y Vinilo. Hasta la próxima oportunidad. ¡Chao!
¡Salud!